próximo en Radio Isla 1320.
Fin de semana de mucha politiquería. Hoy en ¿Qué es la que hay? Les cuento lo que pasó en la convención del Partido Popular Democrático, lo que salió público y lo que pasó tras bastidores también de ese tema. Converso con Sonia Valentín. Vamos a hablar también con Sonia de la conversión del gobernador Pedro Pierluisi al Evangelio. Y les voy a comentar también sobre los números del voto adelantado. También, como todos los lunes, actualizamos las crisis en Ucrania e Israel. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 15 de abril, día de la planilla de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioislatv y en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Actualizamos crisis internacionales. Populares celebran exitosa convención en Ponce. PNPs dominan ampliamente el voto adelantado de cara a las primarias del 2 de junio y converso con Sonia Valentín sobre los temas políticos del fin de semana. Pero bueno, antes de ir con los temas, algunos asuntos de interés. Hoy es el día de la planilla. Les deseo a todos y todas que estén pasando lo mejor posible dentro de lo que sea su responsabilidad contributiva. En mi caso, no la estoy pasando tan bien. Ese es mi mensaje para todos y todas ustedes. Tengo reintegro, pero no era lo que yo esperaba. Y le debo unos chavitos al tío Sammy, al IRS. Pero nada, problema mío, no problema de ustedes. Si me notan un poco irritado y molesto, no tiene nada que ver con los eventos del fin de semana, tienen que ver con los eventos del 15 de abril. Anyway, vamos a hablar rapidito del BCN. No voy a resumir todos los partidos del fin de semana porque se me va el segmento en eso. Pero pasaron dos cosas bien extrañas con mis pobres cangrejeros este fin de semana. Que es que teníamos juego el viernes en Manatí y teníamos juego... No, perdón, el viernes en Ponce, que yo iba a ir, tenía taquillas para ir. Y anoche en Manatí, ayer domingo. Y los dos juegos se suspendieron. El de Ponce... aparentemente porque el tabloncillo, que es nuevo y que lo terminaron estrenando ayer contra Cagua, no estaba a tiempo, todavía no estaba completamente instalado para el juego del viernes. Así que la liga canceló ese juego. Y ayer en Manatí, por aguaceros, el día estaba lluvioso, se creó demasiada humedad en la cancha y las condiciones no estaban seguras para jugar. Así que se canceló el partido. Fue curioso que pasara en Manatí porque el año pasado... fue el antipasado porque Osuna todavía no estaba como apoderado de los Osos de Manatí. Hubo un partido en San Germán que era Santurce contra San Germán, era un juego de la final de San Germán contra Bayamón, que el Alquelio Torres, también un día de lluvia, se causó mucha condensación, mucha humedad, y se tuvo que cancelar el partido de las finales. Y Osuna fue a Twitter a decir algo por la línea de que si no tienes chavos para tener una cancha óptima, pues no tengas equipo del BCN. Y entonces pues ayer le tocó a Manatí cancelar un juego también por humedad. Son malas noticias para los cangrejeros. Usted dirá, pero Luis, bueno, pues descansaron. Sí, ok, descansamos, pero varias cosas. Primero, tanto Ponce como Manatí están pasando por una mala racha. No están con sus plantillas completas, no tienen a todos sus jugadores fuertes, no tienen a todos sus refuerzos fuertes. Y jugar con ellos al principio de la temporada es mejor que jugar al final, porque pues sacas esas victorias, en teoría tienes que ganarlas, pero en papel tienes esas victorias ahí que te cuentan a tu récord versus jugar contra ellos a mitad o a final de la temporada, donde ya pues el equipo va a estar más acoplado, más completo, etcétera, etcétera. Y segundo, los cangrejeros ya juegan desde el miércoles y creo que no les toca jugar, entonces creo que es hasta el jueves de esta semana que no vuelven a jugar, o sea que esencialmente van a tener 8 días de descanso, los saca de ritmo, y como les dije, también los cangrejeros tenemos un problema, que nuestro caballo, nuestro MVP, nuestro capitán, el monstruo Ángel Matías, que está teniendo una gran temporada, se va a perder 3 o 4 semanas en algún momento entre abril y mayo, porque él es parte de la selección de Puerto Rico 3x3, y ese equipo va a un torneo clasificatorio para París, para las Olimpiadas de París, y pues Matías se va para Japón, y entonces pues eran 2 juegos que teníamos a Matías en cancha, que muy probablemente los podíamos ganar, que iban a subir nuestro récord, y los juegos se suspendieron. Y hablando de récords, así luce el standing en el BCN hoy al comienzo de la tercera semana de esta temporada. En la sección A, en la sección de el oeste, los Capitanes de Arecibo siguen invictos, 3-0 en primer lugar, los Indios segundos con 3-1, el resto de los equipos tienen récord perdedores, Santeros y Piratas empate en el tercer lugar con 2-3, Atlético de San Germán con 1-4 y los Leones de Ponce siguen sin probar la victoria 0-3. En la sección 2, que son los equipos de la zona metropolitana, y en Manatí, los Mets de Guaynabo en primer lugar con 4-1, Caguas sigue sorprendiendo, anoche le dieron de 9 puntos a los Leones de Ponce en el debut del BCN en Ponce, Caguas en segundo lugar con 3-1, Bayamón en el tercero, y Santurce empates los dos en tercer lugar con 2-2. Pero imagínense, si Santurce hubiera tenido esos 2 juegos y 2 victorias, pudiera tener 4-2. De hecho, estaría primero. Osos de Manatí en el quinto lugar con 2-3. Y los campeones Gigantes de Carolina en el sótano de la sección 2 con 2-3. Hoy la acción, hay 2 partidos. Los Indios de Mayagüez visitan a los Santeros de Aguada y los Piratas de Quebradilla visitan a los campeones Gigantes de Carolina. Y entonces no voy a hablar nada de esto hoy, pero ténganlo en el panorama porque lo vamos a ir discutiendo esencialmente todos los días. Hoy oficialmente comenzó el primer juicio criminal contra Donald Trump. Se trata del juicio que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York, específicamente en el condado de Manhattan. Y es un juicio que tiene que ver por los pagos supuestamente ilegales que hizo Donald Trump a la actriz porno Stormy Daniels en medio de la campaña del 2016 para comprarle su silencio y que ella no revelara que había tenido una relación extramarital con el entonces empresario neoyorquino que luego se convierte en presidente. El juicio comenzó temprano con algunas mociones y algunos argumentos legales. Luego comenzó la selección del jurado y hace un minuto, estoy aquí en la página del New York Times, concluyó las labores por el día de hoy y no se escogió ni a un solo miembro del jurado. Así que esta etapa, este voir dire, como se le conoce, durará unos días más, probablemente dure más de una semana. Y entonces, luego de que se coja el jurado, comenzará el juicio en su fondo. Muy probablemente estemos un mes entero viendo este asunto y tendremos un veredicto pues en algún momento en mayo, quizás en junio. Y pasando rápidamente a las crisis internacionales durante el fin de semana, en Ucrania el gobierno ucraniano ya le comunicó específicamente a sus aliados, tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos y a la OTAN, que de no ser resarcidos prontamente, que están sufriendo una grave escasez de municiones, sobre todo de baterías antiaéreas, pudieran ser derrotados en el campo de batalla. Ese fue el mensaje claro y directo que envió el gobierno este fin de semana. De hecho, durante la semana pasada, Rusia incrementó aún más la violencia y el volumen de los ataques con misiles, con drones, los ataques a larga distancia, y se atrevió a hacer lo que no había hecho en 2 años y medio de guerra, que es que atacó directamente una de las plantas generatrices eléctricas más grandes y más importantes de la capital de Kiev, lo que impulsa aún más la crisis que está en infraestructura que está viviendo el pueblo ucraniano. El plato fuerte de las crisis durante el fin de semana fue sin duda el ataque iraní a Israel el sábado en la noche, hora local de Tel Aviv. Un ataque con docenas de misiles y de drones desde territorio iraní. Llegó a atacar distintos puntos en el territorio israelí. Las defensas antiaéreas y el domo que tiene Israel fueron muy eficaces, destruyendo la inmensa mayoría de los misiles y las municiones. Apenas hubo una sola herida, una niña de 7 años que está herida gravemente, pero a esta hora no ha fallecido. El ataque iraní no sale de la nada, es un ataque que se hace en respuesta a otro ataque con misiles de hace varias semanas que hizo Israel en Siria, específicamente en Damasco, donde atacó un edificio consular donde se reunían generales y diplomáticos de alto nivel de Irán, y ese ataque, atacando una propiedad consular, una propiedad diplomática, bueno, pues mereció esta respuesta de parte de Irán. A esta hora, no ha habido respuesta oficial militar de parte del gobierno israelí, pero el gabinete de guerra de el gabinete de guerra de Israel no ha tomado una decisión de cómo lo van a hacer. Sí lo van a hacer. Los aliados israelíes, específicamente Gran Bretaña y Estados Unidos, le han pedido a Israel que se retraiga, que demuestre un poco de control y que no se vaya a lo loco. Obviamente, lo que hemos dicho desde el primer día de que comenzó esto con los ataques terroristas del 7 de octubre de Hamas, es que el gran peligro, más allá de la crisis y de la tragedia que se está viendo en Palestina, especialmente en la Franja de Gaza, es que este conflicto se salga de control y se salga de la frontera de Israel, y un conflicto entre Irán e Israel es un conflicto que nadie quiere ver porque es un conflicto de grandes proporciones. Y bueno, antes de ir a los temas políticos, me escribe una radio escucha que me regaña, y con razón, que estoy hablando de los cangrejos del básquet, tremendo, pero ahora mismo, las cangrejeras del voleibol femenino, las cangrejeras de Santurce, están jugando la final de nuestro voleibol superior femenino, y anoche comenzaron con el pie derecho ganando su primer partido sobre las Pinkies de Corozal, si no me equivoco, que obviamente las Pinkies, pues, son un equipo con mucha historia y con mucha tradición. Las cangrejeras el año pasado llegaron a la final, pero no lograron el campeonato, así que, y entiendo que nunca ha habido un campeonato de las cangrejeras, ojalá sea en efecto. Ah, no, es contra las atenienses, discúlpame, es contra las atenienses de Manatí. Así que, de hecho, que esas atenienses eran de Jorge Dávila, no sé si todavía son de Jorge Dávila. Así que mucho éxito a las cangrejeras. No he ido a ningún juego y pues tengo que decir que voy a ir, es mentir, lo cierto es que estoy pues un poquito complicado con el trabajo, la niña y los juegos de baloncesto, pero palancas arriba a nuestras muchachas del voleibol. Bueno, vamos con los temas. Este fin de semana se celebró la novena convención que el Partido Popular Democrático hace en su historia. Las convenciones comenzaron en el cuatrenio de Aníbal Acevedo Vilá siendo gobernador. Yo creo que no se hizo convención en su campaña, yo creo que se hicieron convenciones, fue bajo Aníbal Acevedo Vilá, lo recuerdo bien, porque pues yo fui. Y yo creo que he ido a todas las convenciones del Partido Popular y me he quedado en todas menos en una, la que fue en el año 2019, porque yo en esa convención estaba en un viaje y me la perdí. Y de hecho, esa convención 2019 fue la última convención que había hecho el Partido Popular hasta la de este fin de semana. Obviamente, pues 2020 hubo COVID y 2021-22 no se hicieron, se debieron haber hecho. Y es ahora bajo la presidencia de Jesús Madero Ortiz que, bueno, pues se asumió el riesgo. Y tengo que decir que a pesar de los odiantes y las odiantes, que mira que hay mucho, la convención fue un rotundo y completo éxito. Yo no sé si es porque las expectativas estaban muy bajitas, o yo no sé si es que la gente subestima el liderato de Jesús Madero Ortiz y cómo estamos los populares en esta altura del juego, pero esa convención sobrepasó todas las expectativas. Y si para muestra un botón vale, y esto lo puede corroborar el que quiera corroborar, ayer domingo a 11:15 de la mañana, el Hotel Ponce Hilton tomó la decisión de cerrar el hotel, punto, porque ya no cabía más gente en el estacionamiento ni en el área de la convención. Hay cientos de populares que se quedaron fuera del hotel. No es que ni siquiera pudieron parquear lejos y caminar. No, es que el hotel decidió cerrar el paso porque simplemente estaban a total y completa capacidad. Usted puede creer lo que quiera creer, usted puede pensar que el PPD está muerto, usted puede expresar lo que usted quiera, pero los datos son los datos. Allí había miles de personas ayer. Llenaron ese hotel, habían docenas de guaguas escolares que llegaron repletas, habían docenas de delegaciones de distintos pueblos, y sí, tengo que decirlo, se sintió el fuego popular. Guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste, pero eso fue lo que ocurrió allí. Les cuento, como les dije, yo me quedé desde el viernes. De hecho, yo hice mi programa desde el cuarto de mi habitación el viernes pasado. Y desde ese momento, pues, estuve compartiendo. Para mí, ir a este tipo de convenciones, pues, ir a reencontrarme con grandes amigos y amistades, colegas, ex clientes, clientes. Gente que me conocen literal desde que yo soy un niño. Así que pues yo me siento como en casa y la paso siempre muy bien. Pero en estas convenciones lo que se proyecta de la convención para afuera es lo importante políticamente y en cuanto a comunicaciones. Pero lo que pasa en los pasillos, en las barras, en los salones de conferencia, en las conversaciones, en los booths, pues es realmente lo importante para el partido como tal, para, pues, para sus candidatos, sus activistas, sus más... furibundos seguidores, incluyéndome. Y en general, los populares estaban bastante contentos y bastante optimistas. Hasta me pegaron el optimismo. Yo el viernes, pues, fui al área, después de que salí del programa de radio, salí al aire, caminé al área de la convención, me metí colado, porque yo no tengo... Pero me metí por mis pantalones a una reunión que había del liderato. Jesús Madero Ortiz estaba haciendo unas presentaciones de estrategia. Luego Toñito Cruz presentó ciertos temas electorales, la comisión electoral también. De ahí, pues, caminé un rato, pasé, fui a la fiesta de la juventud del Partido Popular, que estuvo muy buena, fui a la barra de la piscina, que era como el centro de mando de operaciones todo el momento, cené allí mismo en el hotel. Me sorprendió el hotel, nunca había estado en el Ponce Hilton, me encantó la propiedad. Yo esperaba un hotel pequeño, no es un hotel pequeño, es un hotel bastante grande. Y el área de la convención es bastante grande también, bastante cómoda, es al aire libre, eso sí que no me lo esperaba ahí. No traje demasiados pantalones cortos, así un calor bastante, bastante apretado. El viernes en la noche, yo iba a terminar mi noche en una fiesta que estaba, una fiesta de Héctor Ferrer, ¿verdad? En uno de los cuartos del hotel, en una de las suites, lo que se llama un hospitality. Y subí para esa fiesta como a las 10:15, 10:30. Y cuando llegué al pasillo, la suite de Héctor Ferrer está en el último piso del hotel, había fila para entrar. Así que yo dije, Luis, tú tienes 40 años, ya usted es un padre de familia, vayas a dormir. Así que me fui a dormir y ese fue el fin de mi noche el viernes. El sábado también me tenía que levantar temprano, porque el sábado en la mañana habían varios talleres y varios paneles, incluyendo uno que era de campañas exitosas del Partido Popular Democrático, que lo moderó el licenciado Pablo José Hernández Rivera. Y yo era uno de los panelistas. A mí me tocó presentar una campaña exitosa a nivel municipal. Escogí la campaña de mi cliente y el gran amigo alcalde de Aguada, Cristian Cortés. Allí, antes de que yo hablara, pues hablaron varias leyendas de la consultoría y las direcciones de campañas en el Partido Popular Democrático, comenzando con el licenciado Elvin Facio, luego el licenciado David Ribé, el licenciado Joel Montalvo y por último pues me tocó a mí hablar un poquito de eso. Estuvo muy bueno, muy concurrido el taller y creo que a la gente se lo disfrutó. Concurrentemente a ese taller estaban pasando otras cosas, hubo talleres electorales, hubo un taller de encuesta, un poco del pulso del pueblo. A ese taller yo no pude participar. Hubo foro, primero entre los candidatos a la Cámara por acumulación, luego entre los candidatos al Senado por acumulación, y el plato fuerte del sábado fue a las 3 de la tarde el foro de los candidatos a la gobernación. Jesús Madero Zaragoza pudo estar allí, estuvo lleno el salón completo a capacidad, mucho entusiasmo, mucha alegría, y tengo que decirles porque es la verdad, en ningún momento, ni en ninguno de esos foros, ni en ninguno de los eventos formales, ni en los pasillos, ni en las barras, hubo ningún tipo de conflicto, ningún tipo de pelea. La gente de Zaragoza estaba compartiendo con la gente de Jesús Madero Ortiz, la gente en los booths la estaba pasando súper bien. Honestamente, allí lo que se vivió fue fraternidad y confraternización popular. Gústele a quien le guste, que no le guste al que no le guste, pero eso fue lo que pasó allí. Importante, durante todo el día del sábado ya habían rumores y obviamente pues yo toda la gente de Ponce que vi, pues lo que quería era preguntar, mire, ¿qué está pasando en Ponce? Y ya habían rumores que había cierta negociación. Yo sabía que venía algo porque nosotros habíamos confirmado a Jesús Madero Ortiz para mi podcast Puesto para el Problema, que lo grabamos en vivo desde la convención el sábado, y teníamos a Pablo José, a Zaragoza y a Jesús Madero confirmado. Y Zaragoza vino, Pablo José vino, pero Jesús Manuel, su equipo de prensa, nos pidió que lo excusáramos, que estaba en reuniones muy importantes. Y yo, ok, ya yo puedo pensar por dónde va el asunto. Y en efecto, pues todo parece que el sábado se alinearon los planetas para lo que luego ocurrió el domingo. Entonces pasemos al domingo. Yo el domingo entré al área de la convención como a las 10. Todavía a esa hora no habían abierto el ballroom donde se hizo la asamblea como tal. a las 10:15 se abrió el ballroom, se llenó en menos nada, en cuestión de 30 minutos, ya allí no quedaba ni una silla, no quedaba ni un pasillo, las paredes estaban hasta arriba y afuera había miles de personas que ni siquiera intentaron entrar. La convención arrancó como a las 11, o sea, la convención no, la asamblea, pero el plato fuerte empezó más o menos a las 11:30, 11:45 con la entrada de Pablo José Hernández. Primero entró Zaragoza, hizo una entrada muy buena. Luego entró Pablo José y luego entró Jesús Madero Ortiz. Ahí entonces comienzan los trabajos. Ahí, primero, un mensaje que da Juan Zaragoza. Juan Zaragoza dio un discurso a la asamblea que se estaba transmitiendo por internet. Un discurso bastante sustantivo, bastante profundo. No fue un mensaje antagónico, no buscó pelear con nadie ni señalar a nadie. Yo creo que, ¿verdad?, pues él aprovechó su oportunidad para presentar su mensaje de campaña, el tema del administrador. No sé si era el mensaje que yo hubiera esperado en un evento como ese. Yo en un evento como ese hubiera querido un mensaje más... Y hubiera recomendado un mensaje más militante, más fogoso, más lleno de energía y de pasión y menos sustantivo. Pero bueno, ellos decidieron, esa fue la oportunidad. Se le trató con respeto, ahí no hubo abucheo, hubo sus aplausos, estuvo bastante bien. Luego, el mensaje de Pablo José Hernández fue un mensaje muy bien recibido, un mensaje donde buscó hacer contraste entre el PNP y el PPD, diciendo aquí en el PPD estamos todos unidos, estamos haciendo una competencia fraternal, en el PNP ni siquiera se pueden sentar a debatir. Luego enumeró su mensaje de campaña, todos a Washington, etcétera, etcétera. Fue muy bien recibido, muy bien aplaudido. Y sin duda, los populares están bien pompeados con Pablo José Hernández. Al final, fue el mensaje de Jesús Madero Ortiz, que fue una mezcla de tres cosas. Primero, fue un recuento de su presidencia y de lo que ha hecho y lo que quiere hacer. Segundo, un contraste con el PNP. Tercero, y lo que yo creo que fue el momento de la asamblea, el que más aplausos causó y yo creo que también el que más titulares generó, que fue cuando en Tarima el presidente del Partido Popular Democrático anuncia este acuerdo al que se llega en Ponce para que no haya primarias, donde la actual alcaldesa interina, Marlee Cifre, se convertirá en la candidata única del Partido Popular Democrático y el representante Tito Fourquet se queda en la candidatura al precinto, si no me equivoco, ese es el precinto 24, si no me equivoco, de Ponce, es el precinto de Ponce Urbano, puesto que él ostenta hasta ahora. Ahí, como les dije, pues todo el liderato se paró, se alzaron las manos, fue un momento bastante bueno y tengo que decir que de lo mal que el PPD llega a Ponce, pues así de bien sale, ¿no? Dentro de todos los posibles escenarios, el escenario, pues le salió el mejor escenario posible dentro de una situación que es débil y frágil, ¿verdad? Nadie está diciendo que los populares van a revalear en Ponce ni que son línea, pero de lo que hubiera sido un desastre mayor, pues ahora quizás es solamente un desastre, sigue el adjetivo de mayor. Y al final, y aquí, bueno, pues tengo que decirlo yo como popular, que he pasado por este momento montones de veces, el momento más emocionante para todos y todas allí fue cuando el presidente del partido, al final de su discurso, pues ponchan el himno de la vergüenza, la canción del Partido Popular Democrático, y allí los miles de populares que estábamos, pues estábamos engalillados cantando el himno de la vergüenza. Esta convención cumplió con su objetivo. Le hacía falta a los populares este tipo de evento, conectar con la gente, reencontrarse, hablar de nuevo, ponerse al día, compartir impresiones, estrategias, etcétera. Y me parece que un poco, quizás no cambia la narrativa, pero un poco siembra la semilla para que esa narrativa de aquí a noviembre quizá pueda ir alterándose un poco. ¿Y cuál es esa narrativa? Bueno, que el Partido Popular está muerto y que va a quedar tercero y que no va a quedar inscrito. Entonces, pues es interesante porque quienes dicen eso fueron a una cancha en Morovis hace un mes, no llevaron ni a 200 personas, nada más llevaron 1,000 personas a votar a sus eventos. El otro, pues el PIB, llevó 5,000 personas al centro de convenciones, muy bien, pero eso mismo básicamente lo que llevó el PP de ayer. Así que no sé. Y hablé con un buen amigo que sabe de estos temas más que yo, sobre todo temas de datos, y me dijo: mira, Luis, si Pedro Pierluisi gana la primaria del PNP en noviembre, cualquier cosa puede pasar. Y yo siento que ese es también mi análisis. Si Pedro Pierluisi gana la primaria, cualquier cosa puede pasar. Pero vamos a la pausa y cuando regresemos continuamos con el análisis junto a Sonia Valentín.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Como todos los lunes, conversamos en el segmento favorito de mi mamá con Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Todo bien por acá? Saludos para ti, para toda la gente que nos escucha aquí los lunes y todos los días a ti.
Discúlpame aquí que de momento me acabo de dar cuenta que mandé algo a un chat que no era. Qué peligro este WhatsApp. Anyway.
No hagas eso.
Pasaron muchas cosas políticas este fin de semana. Quiero comenzar con un evento en el que participó ayer el gobernador Pedro Pierluisi. Era la convención de los servidores públicos estadistas en un hotel en Guayanilla. Y ayer el gobernador en su mensaje se sinceró. Vamos a escuchar este video que lo sacamos originalmente de la página del Partido Nuevo Progresista. Adelante, dirección.
Y estén claros en esto. Yo tengo... Hoy día, lo voy a decir sincerándome aquí, posiblemente por la responsabilidad que tengo en mis hombros y por los añitos que ya tengo, yo estoy hoy día entregado al Señor.
El mejor peso por peso.
Totalmente eso. Entregado al Señor. Todo lo que va a pasar en el futuro de mi vida y en su futuro está en manos de Dios. Y yo estoy bien claro en eso. Y yo acepto la voluntad del Señor. Ahora, como la parábola de los dones, Dios me ha dado a mí unas habilidades. Y me ha dado unas aptitudes. Y me ha dado una manera de ser. Y me ha dado unas oportunidades. Yo les dejo claro aquí a todos los servidores progresistas de Puerto Rico y al pueblo en general. Yo voy a usar todas esas habilidades, todas esas actitudes, todas esas oportunidades, no solo para seguir ayudándolos a ustedes y a Puerto Rico por el resto de este cuatrenio, por 4 años más. ¡Que viva La Palma! ¡Que viva Puerto Rico! Estado 51.
Bueno, citando la parábola de los dones y los talentos, el gobernador nos hizo saber a todos y todas ayer que no sé si se convirtió, se encontró, se entregó al Señor, pero curioso que ese sea su mensaje a 50 días de la primaria. ¿Cómo lo ves, Sonia?
Mira, yo creo que históricamente, ¿verdad? Yo no voy a cuestionar la fe de nadie. A mí me parece que el gobernador siempre ha sido, no sé, yo pienso que es católico, es lo que creo, no sé.
Yo también, ¿verdad? Yo también.
Sí. Sí, y creo que siempre lo fue, incluso recientemente, ¿verdad? Y le doy el beneficio de la duda. Lo que pasa es que, vamos por partes. Su fe y su demostración, ¿verdad? Y cómo él ha sido en su interioridad, con la fe que él tiene, ¿verdad? Y como vuelvo y digo, creo que es católico. Yo eso no lo voy a cuestionar. Y la realidad es que, por otro lado, yo hablé los otros días con las monjas que están allí, y esto no tiene nada que ver, pero recientemente yo tuve una entrevista en la mañana en el programa por Tele11 con las monjas que están allí adscritas justo al lado, ¿verdad?, de la fortaleza. Y una de mis preguntas fue si el gobernador las visitaba. Evidentemente su respuesta, ¿verdad?, de forma muy honesta, fue que sí. Y que el gobernador no solamente las visitaba X o Y días, sino que las visitaba con regularidad y que asistía a misa allí. Eso fue lo que me dijeron las monjas a mí. Yo, obviamente, vuelvo y te digo, lo que sí puede ser un elemento, ¿verdad?, que confunde y que no... Estas cosas no deben pasar en estos momentos. Yo creo que es a destiempo. Yo creo que lo que pasa es que estamos acostumbrados a que los políticos en esta época de elecciones salen a decir a los cuatro vientos, y sobre todo en congregaciones que no necesariamente son las suyas, a decir que son, ¿verdad? Ya tienen fe, son cristianos o lo que vayan a decir. Yo lo que pasa es que pienso que eso en mi carácter personal, si es algo que tú has mantenido, ¿verdad?, en tu privacidad, y muchos de los católicos no andan necesariamente, no es naturaleza de todos los católicos, muy diferente probablemente a los evangélicos, el andar diciendo que Dios te bendiga o creo en la fe o proclamándolo, o ese tipo de cosas. Son, ¿verdad?, situaciones totalmente distintas. Hay quien lo hace dentro de la Iglesia Católica, hay quien no lo hace. Y para mí, yo pienso que en las iglesias protestantes esa dinámica es mucho más fuerte y más perceptible, porque incluso ellos se paran, como hizo el otro día de Yankee, a decir que se convirtieron y a dar su testimonio. Y eso en la iglesia protestante es bien fuerte. Es algo incluso que creo que para ellos es un acto de fe, y donde ellos, de alguna manera, está como casi exigido o establecido que se debe hacer, que debe ser de esa forma. No es así necesariamente en la Iglesia Católica. Tú tienes que andar diciendo que crees en esto o que tienes mucha fe o todos los días mencionándolo, ¿verdad? No es tan común. La realidad es que a mí lo que me da cosita es que sea en este momento, y volvemos, todos los políticos lo han hecho en momentos de elecciones. Entonces hay muchos otros momentos donde tú puedes hablar, ¿verdad?, si lo quieres hacer, de tu espiritualidad. Muchos momentos de crisis que ha vivido Puerto Rico, muchos momentos de reflexión que hemos tenido que ver durante este cuatrenio y durante otros momentos de la historia en donde él ha estado presente. Y que lo haga ahora, bueno, pues nada, yo no se lo voy a cuestionar porque la fe de verdad yo no la cuestiono, pero la realidad es que pudiera parecer un acto de campaña. Y eso no lo vamos a obviar, porque esa es la percepción. O sea, lo que habita en su alma, en su corazón, eso yo no lo sé, pero mirándolo de afuera como comunicadora, entonces tengo que decirte que parece que son elementos que adornan una campaña. Y qué triste, ahora vamos más allá, que en Puerto Rico tengamos que pensar que hay que adornar las campañas con la fe. A mí eso me molesta, porque si no es genuino, pues ¿para qué? Y si lo es y no lo has hecho, pues ¿por qué ahora? Entonces, yo no sé, yo sé que hay, ¿verdad?, que hay más cristianos y que queremos todo el mundo, pero de verdad, esto hay que cogerlo con calma, esto se está saliendo de proporción, o sea, y de verdad yo creo en la separación de la Iglesia y del Estado, eso no tiene que ver con lo que usted crea, ¿verdad?, si usted es cristiano, si usted no es cristiano y pertenece a cualquier otra religión que no sea cristiana, si usted es protestante, si es católico, si es testigo de Jehová, o sea, lo que usted sea. Pero yo creo que en el gobierno hay que tener de vez en cuando un poquito, hay que volver a establecer ese decoro de esa separación de Iglesia y Estado, que no estoy diciendo que la está violentando de ninguna forma, sino es que veo que es demasiado el abuso que se tiene en este momento de utilizar esto como elementos de campaña. Y no es de ahora. O sea, hemos visto convertidos en periodo de elección. O sea, y ungidos también, porque no recuerdo que Pedro Rosselló padre hizo una cosa así, ¿no? Todavía un poco más complicada que esta. Así
pues
que nada.
Aquella fue hasta porque aquella él dijo, ¿te acuerdas? Que él dijo que él era eso, católico protestante.
Era, sí, aquello fue una mezcolanza loca. Y encima
sí, y aquello también fue como a 2 o 3 meses de las elecciones, si no me equivoco.
Claro, y también dijo que había sido, que era como el elegido. O sea, una cosa así.
Sí, bueno, porque acuérdate que él era el Mesías en esa campaña, o sea, literal, exacto. Ese era su, ay, sí, ese era su nickname y su campaña trabajó para adelantar esa imagen. Recuerdo que en su cierre de campaña él terminó elevándose por los cielos,
exacto,
como el Mesías.
Exacto. Y eso, esa utilización, ¿verdad?, de una parte tan seria, y no es de él, hablo de todos los candidatos. O sea, porque Charlie el año pasado hizo lo propio, en la elección pasada.
En 2020, claro. Sí, ¿verdad? Todos que fue a los distintos pastores, fue a donde Wanda Rolón.
Sí, fue a sacarse como unos espíritus, una cosa allí, yo no sé.
Sí.
La realidad,
mira, yo creo que a mí esto me habla mucho del momento en que vivimos, ¿no? Un poco, y como tú dices, o en efecto, pues el gobernador, yo no tengo razón para dudar, que se siente más, se siente, ¿verdad? Pues está más devoto, está participando más, uh-huh. pues perfecto. Uh-huh. Pero él nunca, en 30 años de vida pública, nunca ha sido una persona que... Exacto. que ha demostrado, profesado su fe públicamente, ¿no?
Lo cual yo respeto, porque yo soy de las que piensa que no es indispensable, ¿verdad? Porque no es indispensable, igual que lo compartes otras cosas de tu vida, andar proclamando necesariamente tu espiritualidad con, ¿verdad? Con quien no tienes ningún tipo de conexión espiritual. Yo para estas cosas soy bien privada y igual me parece, yo se lo respetaba, porque yo sé que él, tanto él como otro gobernante, van a la iglesia. No es que no van, y han claro. ido, o no van, igual son seres espirituales, porque también, o sea, no es indispensable. Así que para ser una buena persona, para creer en Dios, para promulgar y vivir, ¿verdad? Llevando los mandamientos o lo que usted crea, que es lo justo, es para eso, no tiene necesariamente que congregarse. O sea, y yo creo que, mira, pues, pues si es cristiano, pues es cristiano. Pero la cosa más irónica es que tengamos todos que reconocerlo en la época de elecciones. Eso a mí me llama la atención y me parece, yo no sé ni por qué la gente que verdaderamente las iglesias, ¿verdad? Y los cultos que tienen las multitudes permiten ese tipo de cosas. Yo no lo sé.
Porque lo que sí tengo que decirte es que el que estaba a cargo de ponchar los jingles, como que no lo hizo bien ahí, porque el gobernador diciendo que estaba convirtiéndose a Dios y ¡bum! Me ponchan a Di Yankee, que yo sé que también ahora está por ese viaje, pero la canción no es particularmente religiosa. Y un poco eso me saca de concentración y también creo que le añade el cinismo con el que muchos y muchas, incluyéndonos, hemos recibido esta noticia. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos con más en Que la Que Hay. Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, hablemos de la convención del Partido Popular Democrático. Yo en la primera parte del programa ya di mi análisis neutral, súper neutral, completamente neutral de lo que allí pasó. Yo estuve viernes, sábado y domingo, pero háblame tú, no estuviste por allí, lo que viste lo viste a través de los medios. ¿Qué te pareció la convención del Partido Popular Democrático?
Bueno, me parece que fue que estuvo bastante concurrida. Me dirás tú que estuviste allí.
Estuvo concurrida.
Me parece que proyectó dentro de todas las circunstancias unidad. Parece que el que Jesús Manuel y Zaragoza se juntaran y que tuvieran allí una presentación de ideas y pudieran, puede ser interesante para los populares, a diferencia, ¿verdad?, del Partido Nuevo. Y obviamente, pues no sé cómo le fue. Me dicen que Jesús Manuel, como que estuvo al nivel de Zaragoza en términos intelectuales y que se dieron ahí más o menos de tú a tú, pues no estaba, no lo vi, me dices tú. Y bueno, pues eso me parece. Ah, bueno, no estuvo el alcalde de Ponce, me parece que esa es la situación más dura.
Te quiero preguntarle Ponce ahora, pero sí, en general, mi análisis fue más o menos por ahí, quizás un poquito más neutral que el tuyo, pero en general sí, yo creo un poco que superó las expectativas y eso era lo más importante. El PP ha tenido un cuatrienio difícil y se ha regado, popularizado una noción de que el PPD está muerto, de que va a quedar tercero, de que no va a quedar inscrito, de que los populares los que quedamos somos tres o cuatro, y pues cualquier imagen, evento, actividad o comunicación que vaya contra esa narrativa, yo creo que es positivo, ¿no? Para la pava. De ahí, de decir que de aquí, de ayer salen para la victoria, no, claro que no, faltan muchas cosas por hacer. Pero en general, creo que fue una gran actividad y creo que el riesgo que asumió el presidente del partido, Jesús Manuel Tito, que organizar una convención que conlleva unos costos grandes y de que si no llegaba nadie allí, pues era un mensaje bastante malo para él y para todo el partido a 50 días de una primaria y a 6 meses de una elección, pues creo que al final, pues el que asume riesgo, pues le salió por donde él quería. En cuanto al tema en el foro de ambos, sí, yo creo que fue un buen foro. A los dos los aplaudieron, no hubo abucheos, no hubo confrontamientos, careos importantes. En la asamblea era notable el apoyo a Jesús Manuel sobre Juan Zaragoza. Uh-huh. Creo que allí, ¿verdad? En el aplauso torómetro, creo que fue bastante claro. En la asamblea, el foro fue el sábado, y en el foro pues habían quizá 20% de lo que había en la asamblea el domingo, porque ya la asamblea, ¿verdad? El foro esencialmente fueron los que nos estábamos quedando allí, más los populares que se dieron la vuelta el sábado. El domingo ya pues hubo una movilización grande, hubo delegaciones de toda la isla, ya pues era un evento diferente. Y hablando de Ponce, uno de los riesgos que asumió el Partido Popular cuando reservó esta convención, que si no me equivoco la reservó en octubre, o sea que ya para octubre el alcalde, no sé si ya estaba acusado o ya sabíamos lo que estaba pasando. Y el partido pues decidió hacer esta convención en Ponce. El viernes pues un poco los planetas se alinearon y el alcalde renuncia a su candidatura. Y ayer domingo pues Jesús Manuel sorprende con un acuerdo, la Pax Ponceña, donde la alcaldesa interina Marlese Cifre se convertirá en la candidata institucional del partido y el representante Tito Fourquet se queda en su silla, en su escaño legislativo. Es el mayor logro. ¿Qué te pareció? Uh-huh. ¿Qué te pareció esa movida?
El mayor logro. Me parece que eso es un logro para el Partido Popular, ¿verdad? Obviamente no seguir expuesto, no seguir contra las sogas en el cuadrilátero, muy en la esquina. En este caso, esa era la forma en que había que atender el asunto. Y me parece que se atendió de forma correcta. Así que eso le da un poquito de respiro. Y fíjate, aunque mucha gente pensaba, probablemente incluida yo, que era ir a meterse a la boca del león, ir a Ponce, la realidad es que el Partido Popular, a lo mejor esto no le salió ni planificado, pero el Partido Popular tenía su problema en Ponce. Y ir a Ponce a decirle a los ponceños y a todos los populares, estamos aquí en medio del fuego, en medio de la crisis, pero estamos unidos. Y es más, hemos llegado a un acuerdo. Y es más, estas son las alternativas. Y esto nos mantiene unidos y no va a ser un evento adicional disidente. Y aquí estamos en donde está el revolú más grande que tenemos, pero estamos unidos y estamos... Me parece que es un mensaje importante. O sea que algo que podía parecer como estar en, ¿verdad?, la boca del lobo, y por qué cogieron Ponce, y por qué se fueron para Ponce, si Ponce es donde tienen la crisis, era ponerse los pantalones largos en medio de la crisis y que pudiera atender la crisis. De la manera en que se atendió, bueno, pues ahí se acumularon unos cuantos puntos.
Y te pregunto, ya aclarado el panorama electoralmente en Ponce, ¿tendrá oportunidad el Partido Popular de retener esa silla de que no sea el PNP o incluso Victoria Ciudadana, que tiene un candidato bastante bueno, o incluso Dignidad también tiene un candidato bastante bueno? ¿Hay cambio o se queda el PP en Ponce? ¿Qué crees?
Bueno, ahora va a depender un poco, yo creo, de, ¿verdad?, dentro de todas las circunstancias, si es verdad que el alcalde que está ahora apartado de su puesto, Ramón Irizarri, tiene tanta gente con él, si es verdad. Yo no lo sé, pero yo no estoy en Ponce. Si es verdad eso, el Partido Popular debería iniciar el movimiento, ya que lograron la coalición y lograron convencer a todo el mundo de que se queden quietos donde están y vamos para adelante, vamos unidos. Me parece que el próximo movimiento estratégico sería lograr que él caminara de la mano con ella. Aun cuando pudiera hacer eso, y no tiene que ser en una campaña ni nada, es simplemente en el chochobo, o sea, en la voz baja. Dentro del Partido Popular, no tiene que caminar de la mano.
Un cafecito y lo suba para Instagram, que ella vaya a la iglesia a ver, algo así.
No estoy hablando de que caminen juntos, porque eso también podría ser perjudicial para ella, o igual habría que medirlo. Pero si es verdad, vuelvo y digo, que él tiene tantos seguidores en Ponce y que el Partido Popular se muere por él en Ponce, y que Ponce ganó con ese margen tan grande, y que él es una figura importante, pues entonces, ¿cómo logramos que esta gente, que Marilice Cifre pareciera que la podría tener también, pero yo no lo sé? Pues entonces, ¿cómo se logra que el popular, el mensaje no tiene que ser público, es lo que te digo, que el popular en el municipio sepa a quién se está endosando de verdad y que están con ella? Ese mensaje para los populares en el municipio de Ponce, que es muy Ponce, que no tiene nada que ver con el resto de la isla, es lo que pienso que el Partido Popular tendría que hacer. No necesitamos necesariamente e indispensablemente la foto, no necesitamos necesariamente e indispensablemente que caminen juntos, se podría tener damage. O sea, hay que evaluar cuáles pueden ser los pros y los contras, pero que el Partido Popular tiene el mecanismo, o debería tenerlo como partido, de tener sus líderes de barrio, de tener su gente destacada y de poder empezar a mandar ese mensaje dentro de los miembros del partido, debería poder ocurrir.
Bueno, pues ahí tienen el análisis de Sonia. Muy bueno, me parece que es, yo no había pensado en eso y creo que sí, que hay una movida interesante. Claro, claro, el alcalde pudiera salir culpable este verano, aunque yo no creo que ese juicio se vea antes de las elecciones, pero veremos qué ocurre. Sonia Valentín, gracias por estar aquí.
Hasta luego, bye bye.
Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Buen fin de semana.